Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es martes 6 de mayo de 2025 y en La Fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva.
RadioFórmula.mx.
Interés finalista. En un partidazo que se definió hasta la prórroga, el Inter de Milán superó 4-3 al Barcelona, 7-6 global, y llega a su séptima final de Champions League.
Mediotiempo.com.
Adiós al Mundial. El TAS falló en contra del conjunto de León, dejando fuera a los Esmeraldas del Mundial de Clubes.
ClaroSports.com.
Jugarán su repechaje. Oficialmente América enfrentará a Los Ángeles FC por la vacante que dejó León en el Mundial de Clubes.
Esto.com.mx.
La desaprueba. En medio de la polémica salida de León del Mundial de Clubes, André Jardine aseguró que la multipropiedad no es buena para el fútbol mexicano.
FoxSportsLA.com.
Lista la final. América y Pachuca se medirán en la final de la Liga MX Femenil, tras dejar en el camino a Chivas y a Rayadas de manera respectiva. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos nuestro...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Es martes 6 de mayo, 5 de la tarde con 2 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Y muchísimas gracias a toda la gente que nos hace el favor de acompañarnos a lo largo y ancho de la República Mexicana, allá en la Unión Americana, en los Estados Unidos, o en donde usted esté a través de las diferentes plataformas. Gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, pues ya está un finalista de la Champions, el Inter. Platicaremos de este partidazo. ¿Qué par de partidos nos regalaron el Barcelona y el Inter de Milán en las semifinales? Sensacionales. También hablaremos un poco más adelante, lo que ya todo el mundo lo sabe, porque la noticia corrió muy temprano, el León está fuera del Mundial de Clubes, el TAS falló en contra del equipo de León, una decisión inapelable y no podrá estar en el Mundial de Clubes. Esto y muchísimo más, así que quédese con nosotros. Señor Burra, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Igual, Raúl, quiero saludarlos, muy buenas tardes. Además de lo que mencionabas, comentaremos acerca del básquetbol de la NBA. Qué partidazos el día de ayer. Dentro de las semifinales de conferencia, Knicks en contra de Boston. Boston era el favorito, ganan los Knicks. Y por otro lado, también Denver contra Oklahoma City. Denver gana, aunque Oklahoma City era el favorito. Y también hay dos partidos el día de hoy. Y un corte que llama la atención: los Cuervos de Baltimore le dan las gracias al mejor pateador de la historia, a Justin Tucker. Comentaremos acerca de ello.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes a la gente que nos acompaña. No se puede más que aplaudir después del partido que vimos hoy, por supuesto, en un partido donde hay 7 goles, hay muchos aciertos, muchos errores, jugadas individuales increíbles, pero no se puede más que aplaudir a los dos equipos, a los dos entrenadores. Es fútbol, es deporte, y el Inter termina avanzando a la final. Merecidísimo, merecidísimo el Inter en la final. Hay que recordar que hace poquito estuvo ahí contra el City, se la puso dificilísima, sí, el City. Así que una gran labor de Simone Inzaghi al frente del Inter de Milán. Felicidades para todos los aficionados del Inter. Y en el tema que platicaremos más adelante, pues yo lo único que diría, Raúl, de arranque es, la Liga MX sabía y dejó participar a Pachuca y al León, la CONCACAF sabía y dejó participar a Pachuca y al León, la FIFA sabía y dejó participar a Pachuca y al León. León se ganó el lugar en la cancha y ahora no puede ir al Mundial de Clubes.
Oye, en otro asunto también, luego lo platicaremos esto también, pero en otro asunto, ayer el Pachuca femenil le mete 4-1 a Monterrey. Muy buen partido de las Tuzas. Y bueno, por si fuera poco, para que esté más calientito el ambiente, también la final de mujeres es América contra Pachuca.
Viernes y domingo.
Perdón,
viernes y lunes.
Y mañana ya sabemos que se juega el del Pachuca contra América allá en la Villa Hermosa, y en Monterrey el de Monterrey contra el equipo de Toluca. Pero por lo pronto vamos con Dani Gironès a ver qué nos tiene, y luego regresamos para platicar de estos par de partidos sensacionales que nos han regalado Barcelona y el Inter de Milán. Adelante, Dani.
Un saludo, Raúl, compañeros de la Fórmula. Es increíble eliminatoria la que han disputado Inter de Milán y Fútbol Club Barcelona. De no creer, 7-6 el resultado final, con dos remontadas del Fútbol Club Barcelona. El Inter estará en la final de Múnich. Lágrimas al final de los jugadores del Barça y muy enfadados con el arbitraje de Marciniak. Escuchemos a Eric García.
Bueno, creo que al final todos sabemos qué pasó con este árbitro la última vez que vinimos aquí. No estoy poniendo excusa al árbitro, porque creo que al final nos han metido 6 goles en la eliminatoria, nosotros hemos metido 6. Pero bueno, creo que tenemos que estar orgullosos de la afición, de los jugadores. Era un año en que nadie confiaba en nosotros. Muchos decían que era un año de transición, mucha gente joven. Y mira lo que hemos creado, ¿no? 4.000 personas aquí con nosotros, dejándose la voz, luchando hasta el último minuto y te nos queda la liga.
Al final del partido, los jugadores del Inter abrazaban a Lamine Yamal. Saben que ha sido uno de los protagonistas de esta semifinal con 17 años. Toda la carrera por delante. Araujo fue uno de los señalados en 2 de los goles del Inter. Escuchamos al uruguayo.
La verdad que triste. Queríamos la clasificación al final. Estamos haciendo una gran Champions. Lo tuvimos cerca y se nos escapó. La verdad que muy triste. Sí, claro. Al final estos partidos se deciden por detalles y bueno, hemos fallado y la verdad que se nos escapó la clasificación. Sí, de verdad. Creo que dimos la cara. El equipo fue un equipo que gustó. Es verdad que encajamos muchos goles. Tenemos que revisarlo para lo que queda y para la siguiente temporada de Champions. Pero como digo, agradecer a la gente que vino a apoyar, que creyó en este equipo y bueno, hay que volver a intentarlo otra vez.
Mañana, la otra semifinal. París Saint-Germain, Arsenal. Desde Europa, Daniel Gironès.
Partidazo, Enrique, partidazo. Tiene razón Araujo, ¿eh? Estos partidos se deciden también por pequeños detalles. Esos pequeños detalles pueden ser aciertos o pueden ser errores. Y Araujo cometió un par de errores que le costaron caro al Barcelona en 2 anotaciones. Pero finalmente el partido ahí queda para el recuerdo, ¿no? Este extraordinario partido, Enrique.
Desde luego, Raúl, el partido de ida, bueno, pues es 2-0 a favor del Inter, luego 3-2 en favor del Barcelona, empate el equipo del Inter, y ahora pues una historia sumamente parecida, y lo que son las cosas también, en donde aparece un veterano de 37 años, Acerbi, que marca su primer gol dentro del torneo europeo. Son 20 temporadas las que tiene este jugador para empatar el partido, enviarlo a tiempo extra, y también dentro del qué tanto es tantito esa jugada de Lamine Yamal, que parecía penalti, pero bueno, pues el árbitro también señaló que faltaba muy poquitito para que estuviera dentro de la línea. Se le va la oportunidad de conseguir un penalti a favor del equipo del Barcelona, que termina perdiendo 4-3 este juego, y este mismo marcador, Raúl, y por lo emocionante, lo dramático, la forma en que se presentaron los goles, pues me recordó aquel conocido como el partido del siglo de Italia-Alemania, también 4-3 del Mundial de 70.
Sí, el mismo marcador. Fue mejor este juego, ¿eh? Fue mejor este juego, pero el mismo marcador, tiene razón.
Oye, Enrique, y hablabas de veteranos. El que define la eliminatoria a favor del Inter es Jan Sommers, sin duda. Un arquero veterano, arquerazo. Fácilmente sacó 13-14 balones de gol entre los dos partidos. Futbolísticamente, en toda la eliminatoria fue mejor el Barcelona. El Inter aprovechó errores del Barcelona y lo supo cazar y supo plantear muy bien el partido Inzaghi. Pero el fútbol que nos regaló el Barcelona, aún quedando eliminado, ahí queda. Me parece que los aficionados del Barcelona deben de estar orgullosos y contentos de su equipo, porque vamos, este fútbol que nos mostraron durante toda la Champions ha sido realmente espectacular. Hay que recordar dónde estaba el Barcelona al principio de la temporada y lo que se esperaba de este equipo, ¿no? Así que a pasar la página, y el año que viene, con la juventud que tienen, con el mismo entrenador desde luego y con incorporaciones que pueda hacer el Barcelona, pues seguramente estará ahí peleando otra vez.
Sí, yo si me hubiera dicho alguien antes de que empezara esta semifinal, van a meterle 6 goles al Inter, a un equipo italiano, le diría, no te creo. Pero no, para ahí, va a meter 7 goles el Inter, un equipo italiano, menos te creo. Sí. Pues bueno, así sucedió y caramba, se aprovechó perfectamente los errores que cometió el Barcelona. Quizá no ha sido mejor, creo que fue mejor el Barcelona. Hay un par de atajadas, tres atajadas el día de hoy, que fueron fundamentales. Una la estamos viendo ahí en Telefórmula, cuando parecía que ya era inminente el gol. Y finalmente, bueno, pues aquí el asunto es que el Inter hizo lo necesario para llegar. El arbitraje a mí tampoco me gustó. Creo que hay un penal a favor del Barcelona que no se señala. Pero finalmente, como decía ayer Eric García, ¿no? Y Araujo, pues nos metieron seis. O sea, cuando puede haber errores de todo tipo, árbitro, lo que quieras, Enrique, pero cuando te hacen siete goles en dos partidos, pues los errores se dejan un poquito atrás, ¿no?
De acuerdo, Raúl, igual decías hace un momento, si es que antes de la eliminatoria te dicen, oye, el Barcelona va a meter seis goles y van a perder. También. La verdad es que no te lo crees. Y de esta forma, el equipo del Inter estará buscando su cuarto título en la Champions, primero en 15 años y después de haber perdido la final contra Manchester City hace un par de años. Y para el Barcelona, pues se les fue el triplete, ya tienen la Copa del Rey, seguramente van a ganar la Liga y ahora ya no van a poder ganar la Champions.
No se vaya, ya regresamos para platicar de lo que viene mañana en la liguilla.
La Fórmula es, Fórmula Deportes y Codere.mx te invitan al partido de los cuartos de final de ida por la Liga MX entre los Rayados de Monterrey y los Diablos de Toluca. La cita es este miércoles 7 de mayo en punto de las 19 horas en el Gigante de Acero. Participa en la tómbola marcando al 5552-7922-93 y gánate un pase doble.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Portugal porque Cristiano dos Santos, hijo mayor de Cristiano Ronaldo, fue convocado por la selección sub-15 de Portugal, esto para disputar el torneo Vlatko Markovic, certamen en el que se enfrentarán a Japón, Grecia e Inglaterra. Cabe señalar que dos Santos es actual jugador de las inferiores del Al Nassr y ha sido parte de las academias del Manchester United y Juventus. Llegamos a Inglaterra porque Raúl Jiménez aseguró que ha recibido ofertas para salir de la Premier League, pero que de momento el jugador azteca busca seguir jugando en el máximo nivel. He tenido pláticas con algunos equipos tanto de México, de la MLS y también de Arabia. He tenido contacto con ciertos equipos, pero al final lo que les he dicho es que acabo mi contrato en verano, pero lo que estoy buscando es quedarme en Europa. Mientras esté al más alto nivel, por mí mejor, así puedo seguir ayudando a los equipos y a la selección mexicana, dijo Jiménez en una entrevista. Volamos a Arabia Saudita, donde medios locales informan que el Al Hilal le habría hecho una oferta millonaria al jugador del Manchester United Bruno Fernández, donde el conjunto árabe le habría ofrecido un contrato por 3 años. Dicha oferta llega luego de que se cayera la posibilidad de contratar a Mohamed Salah, esto después de la renovación del egipcio con el Liverpool, ya que tras la salida de Neymar, el Al Hilal busca un referente en su plantel. Cerramos en Francia porque el Paris Saint-Germain informó que Ousmane Dembélé está listo para el duelo de vuelta en las semifinales de la Champions League ante el Arsenal, partido que de momento ganan los franceses con marcador de 1-0. Dembélé era duda para el partido de vuelta tras salir con molestias físicas en la ida, pero Luis Enrique decidió darle descanso este fin de semana en la liga francesa, por lo que se alcanzó a recuperar para el partido ante los ingleses del día de mañana. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, ya está todo listo para el partido de mañana. Y vamos precisamente con Beto Campos al campamento del América. El América ya cerró su preparación para el encuentro de mañana. Adelante, Beto.
¿Cómo están, compañeros, amigos de la Fórmula? Es un gusto saludarles. El conjunto de las Águilas del América ya viajó rumbo a Pachuca para encarar lo que será la ida de los cuartos de final ante el equipo de los Tuzos. Y previo a este viaje habló André Jardine, técnico azulcrema.
Siempre un partido duro. Hoy Pachuca tiene un proyecto muy sólido con Almada, que ya expresé mi respeto por el trabajo que tiene, sus formas. No por acaso es el entrenador con más tiempo, ¿no?, de trabajo en la liga, y esto acaba va dando fuerza, va marcando diferencia en momentos importantes. Es un rival que siempre endurece los duelos con América. Tenemos victorias, tenemos derrotas, entonces tampoco hay una supremacía de uno o de otro. Sabemos que va a ser duro, pero te aseguro que vamos a estar a altura en todos los aspectos para ir ya en este partido de mañana y competir con nuestras fuerzas. Es foco a corto plazo siempre, por eso es tan importante el pensamiento, y muchos entrenadores reproducen esto que yo hablo también casi siempre que vengo aquí: es partido a partido, respeto a cada rival, mirar bien lo que está por venir, intentar no distraerse con nada que no sea este partido de mañana. Porque incluso en la serie, que es de dos partidos, el primero partido tiene un peso muy grande, puede dar una ventaja a uno o otro que puede ser decisiva.
Sobre la posible participación del América en el Mundial de Clubes, esto comentó el técnico azul crema.
Bien, con la noticia ahora sí oficial, feliz, ¿eh? Como todo el club, es para la institución una gran noticia, una gran oportunidad. Y al mismo tiempo una gran responsabilidad para estar a altura de lo que es representar el América, representar el fútbol mexicano en este partido tan, tan importante que allá frente va a dar un pase a una competición internacional que sabemos todo que representa, ¿no? Pero dicho esto, el foco total es el partido de Pachuca, estamos pensando en la liguilla solamente.
Parte de lo que comentó André Jardine, técnico del conjunto de las Águilas del América, destacar que el día de mañana el encuentro será en el Estadio Hidalgo en punto de las 9:10 de la noche, y que las Águilas no contarán con Brian Rodríguez, Jonathan Dos Santos, además de Diego Valdés. Informó para La Fórmula ES, Alberto Campos.
Bueno, pues ahí está la información del América, que mañana juega en Pachuca. En liguillas, 7 victorias para el equipo del Pachuca, 5 para el América. También una final que jugaron, la ganó el equipo de Pachuca. Es el balance que tienen. Y bueno, pues son partidos muy especiales, pero muy especiales estos, Enrique.
Sí, desde luego, Raúl, esa final que mencionas en el Clausura 2007, donde Pachuca se impone 3-2 al América. Y en el duelo más reciente, donde el América eventualmente iba a conseguir el bicampeonato en el Clausura 2024, empataron a 2 en el global en cuarto de final. América avanza por la posición en la tabla, pero además lo hacen con un gol agónico para empatar esa serie a 2 goles, y de esa forma se va el Pachuca de esa temporada. Así que es un partido que tiene muchos antecedentes y que debe tener fútbol interesante. Y lo que mencionaba Beto también, con esta pausa de 2 semanas y media para el América, se esperaba la posibilidad de que regresara Rodríguez y Valdés, y finalmente no se va a dar.
Siempre en todos los deportes hay equipos que se te complican, y así sucede, ¿eh? Y el Pachuca siempre se le ha complicado al América, es una realidad. Últimamente la forma de juego de Pachuca, la dinámica, la intensidad se le complica al América. Tuvo tiempo el América para preparar el partido contra Pachuca, ¿eh? Porque siempre estuvo ahí en el aire que era una posibilidad, y hace 10 días ya saben que es el Pachuca el rival. Así que vamos a ver si Jardine hizo algo especial para el partido contra Pachuca. Es una serie muy pareja.
Habría que recordar que también el Pachuca dejó fuera del Mundial de Clubes, pero ya está América dentro del Mundial de Clubes, o bueno, puede estar, pero en aquel torneo donde el equipo de Pachuca gana su calificación para llegar a la final, dejó fuera precisamente al equipo del América, y jugó la final contra el equipo de Columbus. Son partidos muy, 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 muy especiales, pero suelen ser buenos partidos, que eso es lo importante, ¿no? Son partidos que le gustan muchísimo a la gente, a los aficionados de ambos equipos, les causa sensación verlos frente a frente. Y yo sí tengo curiosidad de ver qué hace el señor Jardine con su alineación, con las bajas que tiene. Pero también tengo curiosidad de cuántos chavos va a meter Almada, porque de repente te arranca con 7 y con 8 canteranos, Enrique.
Claro, o sea, si hablamos en este momento de cuál es la cantera más importante del fútbol mexicano, tiene que ser la de Pachuca. Y si tenemos a un técnico que decide jugársela también con estos muchachos, es precisamente Almada. No es como algunos otros técnicos que se van con jugadores veteranos y que es más, le cierra las puertas a los que vienen de atrás. Así que en ese aspecto también debe ser muy muy interesante este duelo, que han tenido eliminatorias de muchísimos goles. Está la de clausura 2015, donde Pachuca gana 7-5, y luego en el Guardianes 2021, en donde empatan a 5, pero por la mejor posición en la tabla avanza el Pachuca.
La baja de Valdés es importante, pero no tanto para el América. Parece que Valdés está listo para la vuelta. La que es muy importante es la de Brian Rodríguez. Esa es la que es muy importante. A ver, va a tener que meter a Sendejas por izquierda y pierdes una muy buena opción por el lado derecho, donde estará Dilrosu.
No creo que lo meta.
Porque no hay mucho más opciones para el América del lado derecho, a menos de que modifique el esquema, que vaya a salir con una línea de 5 y que no juegue con dos tan abiertos. Eso es lo interesante de la serie. Lo que es importantísimo del lado del América es que ya está Henry Martín listo, que es clave para
yo el... estoy casi seguro que Dilrosun Jafairo no va a iniciar con el América. Ha sido desastrosa la temporada del futbolista de Países Bajos. Regresamos.
Los que saben de deportes, Raúl Orbañanos.
¿Cómo están? Buenas tardes.
Enrique Burak.
Hola, amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes.
Y Raúl Eduardo Orbañanos.
Buenas tardes a la gente.
Toda la información deportiva nacional e internacional. Lunes a viernes, 5 de la tarde, por 103.3 de FM y 970 de AM. La fórmula es Orbañanos. Abriendo la conversación.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación. En los deportes.
En el ciclismo se confirmó al mexicano Isaac del Toro con el equipo Team Emirates para el Giro de Italia, que se celebrará del 9 de mayo al 1 de junio con ruta de inicio en los Balcanes y cierre en Roma. El mexicano participará por primera vez en la carrera, que será su segunda gran vuelta después de la Vuelta a España en 2024. Con la ausencia del vigente campeón Tadej Pogačar, Adam Yates y Juan Ayuso serán los encargados de liderar al equipo en la carrera. En el básquetbol de la NBA, Kenny Atkinson fue elegido como entrenador del año tras llevar a los Cavaliers de Cleveland a un récord de 64 victorias y 18 derrotas en su primer año con la franquicia. De los 100 votos, Atkinson se quedó con 59 a favor, superando a J.B. Bickerstaff de los Pistones de Detroit. Entre los reconocimientos que se otorgaron, Stephen Castle de los San Antonio Spurs fue designado como novato del año. En el tenis, la mexicana Renata Zarazúa debutó en los clasificatorios del Abierto de Roma, donde cayó ante la neerlandesa Susan Lammens en tres sets por parciales de 1-6, 6-1 y 1-6, mientras la colombiana Emiliana Arango avanzó sobre la francesa Leoya Jan, quien se retiró de su encuentro en el tercer set. Con los varones, el argentino Román Andrés Burruchaga derrotó al español Pablo Carreño en tres sets por parciales de 3-6, 6-3 y 6-2, mientras su compatriota Juan Manuel Cerúndolo cayó ante el taiwanés Shen Chun-Xin en dos sets de 6-1 y 6-4. Mañana la primera ronda del torneo con Tomás Martín Echeverry enfrentando al serbio Laszlo Jere. Y el español Rafael Nadal confirmó su participación en el torneo de golf organizado por la Fundación de los Exbasquetbolistas Pou y Marc Gasol con fines benéficos, que se celebrará en el campo de Gibraltar en Cádiz, España. La misión del torneo es reducir la cifra de obesidad infantil y promover hábitos saludables de niñas, niños y familias en situación de vulnerabilidad.
Señor Burak.
Raúl, Justin Tucker, el mejor pateador en efectividad de la historia del fútbol americano profesional, 89% efectividad, el hombre que posee el gol de campo más largo de la historia con 66 yardas, bueno, fue dejado en libertad por los Cuervos de Baltimore. El año anterior lo veíamos en actuaciones que contrastaban con su regularidad y nos preguntábamos qué es lo que está pasando. En ocasiones los pateadores se meten en malas rachas. pero a la conclusión de la temporada anterior nos fuimos enterando que había sido demandado por lo menos en 16 ocasiones por terapeutas masajistas en un periodo entre 2012 y 2016 que se presentó esta conducta inapropiada con estas 16 personas, por lo cual, evidentemente se entiende primero por qué le iba mal en la temporada pasada, y luego que el equipo de los Cuervos de Baltimore haya seleccionado inclusive a un pateador en la sexta ronda del draft, se trata de Tyler Loop, y aparentemente los Cuervos estaban esperando a que finalizara la investigación de la NFL, pero se anticiparon a ello, y le dan las gracias a Justin Tucker, así que habrá que ver cómo va la parte legal, si es que sale exonerado de estos casos. También tenemos lo que sucedió con Deshaun Watson de los Tejanos de Houston cuando recibió todas estas demandas igualmente por acoso sexual. Demandas que fueron arregladas fuera de la corte y le dieron la oportunidad a Watson de volver a la NFL, de jugar con los Browns de Cleveland, aunque eso ha sido auténticamente lamentable, en donde ha jugado muy pocos partidos y donde ahora se encuentra lesionado el tendón de Aquiles, por lo que también se van a perder la próxima temporada de sus servicios. Pero esto de Tucker, pues desde luego es algo lamentable, y vamos a ver qué es lo que determina la justicia. Por otro lado, Shedeur Sanders, el hijo de Deion Sanders, que bueno, fue toda una novela la semana pasada, que si lo seleccionaban en la primera ronda, no, bueno, en la segunda, tercera, tampoco, si en la cuarta, tampoco. Se fue hasta la quinta ronda, posición número 144 con el equipo de los Browns de Cleveland. Bueno, él ya ha seleccionado el número 12. Número 12 en su uniforme, que es el de Tom Brady, que dice que ha sido su mentor en sus épocas colegiales y también en la preparatoria utilizaba el número 2, pues ahora será el número 12. El otro mariscal de campo novato que tomaron los Browns, Dillon Gabriel, va a utilizar el número 5, y el 2 que utilizaba en el colegial y en la preparatoria, Shadow Sanders, lo va a tener DeAndre Carter, que es un receptor que firmaron antes del draft y que también aparece en los equipos especiales. Y bueno, Julian Edelman, es todo un caso, Raúl Eduardo, jugador de esos importantes que aparecen en los momentos importantes, cuando realmente valía la pena. Es un o fue un receptor con números más o menos buenos en la campaña regular, pero en la postemporada y sobre todo aquella recepción increíble que hace en el Super Bowl en contra de los Halcones de Atlanta, aquel partido que perdían los Patriotas 28-3, y con esa recepción se permite básicamente el regreso de Nueva Inglaterra. Edelman, que fuera tomado en la séptima ronda del draft del estatal de Kent en 2009, pero que era mariscal de campo y fue convertido a receptor, pues ha sido electo al Salón de la Fama de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Me parece, Raúl Revaldo, que es un reconocimiento a su carrera muy merecido, aunque también debo decir que sus cifras para estar en el Salón de la Fama de Canton, donde están los grandes jugadores de la NFL, pues que ahí no va a llegar Edelman, pero eso me parece que es un gran tributo para su carrera.
Seguro, Enrique, un playmaker, así como se les dice, de la época de oro de los Patriotas. Siempre que Brady necesitaba algo o siempre que estaba en apuros, aparecía Julian Edelman, ¿no?
Sí, desde luego. Y bueno, pues ahora lo vamos a ver en el Salón de la Fama. Por cierto, Edelman ahora en los medios de comunicación. Y Abdul Carter, este ala defensiva que fuera tomado en la tercera selección del draft por los Gigantes de Nueva York, tiene un dilema. Y el dilema es que no sabe qué número va a usar. Porque pues él le escribió de forma muy respetuosa a Lawrence Taylor, que pues había sido su gran ídolo, este que para un servidor es el mejor defensivo de la historia del fútbol americano profesional. Eso sí, inolvidable aquella jugada lamentable donde en un lunes por la noche le cae en la pierna a Joe Theismann de Washington y se la fractura y se acabó en la carrera de Theismann, pero bueno, fue una jugada accidental. Entonces ese número 56 de Taylor está retirado por los Gigantes de Nueva York, y se acercó Abdul Carter, y pues Lawrence Taylor, de una forma muy amistosa, muy amigable, muy educada, le dijo pues que mejor tomar otro número para que él escribiera su parte de la historia. Y entonces Phil Simms, que fue también gran mariscal de campo de los Gigantes, ganador del Super Bowl, declaró que él no tenía ningún empacho en que su número 11, los Gigantes, también saliera del retiro. Sin embargo, pues resulta que y no solamente podía ser la posibilidad para Carter, sino también para Jackson Dart, el mariscal de campo que tomaron en la primera ronda de los Gigantes de Nueva York. Pero después dice Phil Simms que pues básicamente llegó a la casa y que perdió la votación con sus familiares y dijeron, no, el número 11 no sale del retiro, así que va a tener que utilizar otro número, Abdul Carter. Y hay un antecedente con los Gigantes, con Malik Nabers, que es un muy buen receptor. Sacaron de retiro el número 1 que tenía Ray Flaherty, que fue elemento del equipo de los Gigantes allá por los años 30, que después fue un muy buen entrenador en jefe, y que por cierto, a él se le da reconocimiento de haber inventado la jugada del pase pantalla. Y bueno, dentro del básquetbol de la NBA, qué buenos partidos el día de ayer. En tiempo extra, los Knicks le ganan 108-105 a Boston para tomar ventaja de 1-0 en esta serie semifinal del Este. Jalen Brunson y OG Anunoby, cada uno tuvo 29 puntos. Los Knicks estaban abajo por 20 puntos, 75-55 a mediados del tercer cuarto. Y Boston conectó solo 15 de 60 triples. Y el otro partido del día de ayer, Denver le gana 121-119 a Oklahoma City para que Denver tome ventaja de 1-0. Aaron Gordon, un triple con 2.8 segundos, le da la victoria a los Nuggets. Nikola Jokic, vamos, una gran figura, 42 puntos, 22 rebotes. Oklahoma City ganó el partido 104-95 con menos de 7 minutos y lo perdieron. El día de hoy ya empezó el partido de Indiana contra Cleveland, semifinal del Este, Indiana arriba 1-0. Y a las 7 y media, el primer partido, Raúl Eduardo, de Golden State en contra de Minnesota.
Una pausa, no se vaya, ya regresamos.
Recorrido Liga Femenil MX.
La Liga MX Femenil busca campeonas para el Clausura 2025, luego de que las Tuzas de Pachuca lograron remontar en las semifinales de vuelta ante las actuales bicampeonas Rayadas de Monterrey en el Estadio Hidalgo, con goleada de 4-1 para avanzar a la pelea por el que sería su primer título. Escuchamos al estratega de las Tuzas, Oscar Torres, y a la estratega de las Regiomontanas, Amelia Valverde.
Nos falta el último escalón, el último paso, el último esfuerzo, la última exigencia, que es la más importante, que es la final. Y primeramente, antes de llegar ahí, tomarlo con mucha mesura, con mucha humildad. El mismo camino que nos trajo aquí, tendremos que tomar ese mismo camino para llegar al campeonato. Entonces, tomarlo con mucha humildad, mucha tranquilidad, y seguir trabajando hasta que termine esto.
Creo que pudimos haber sacado una ventaja más amplia en nuestro partido de ida en nuestra casa. Creo que eso pudo haber sido puntual. Perdemos el control del juego, incluso nos echamos un poquito para atrás. Es muy determinante, sobre todo el segundo gol, por el momento en que se da, y fuimos cuesta arriba prácticamente todo el segundo tiempo. Quisimos arriesgar en algunas situaciones y pues dejamos espacios y no logramos contener. Ahora nos corresponde pasar la página y volver a empezar.
Con la eliminación de Rayadas se rompe la racha de Katy Martínez, que sumaba 7 torneos consecutivos jugando finales. Las Tuzas de Pachuca serán las rivales de las Águilas del América, quienes buscarán su tercer título de liga, y se repite la edición de la final de 2023 cuando se enfrentaron. El juego de ida será en el Estadio Hidalgo este viernes a las 8 de la noche y la vuelta el lunes 12 de mayo en el Ciudad de los Deportes a las 7 de la noche.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
Es una de las rivalidades que más emociones ha entregado en los últimos años. Se enfrentan dos de los máximos protagonistas en la historia de los torneos cortos. Uno buscará su octavo título de liga, mientras que el otro arranca su camino al tetracampeonato. América ante Pachuca, un clásico de la fiesta grande. A Han sido un total de 7 enfrentamientos entre Tuzos y Águilas con un amplio dominio de los hidalguenses, mismos que han avanzado en 5 ocasiones. Por su parte, América solo ha podido eliminar a los Tuzos en 2 ocasiones.
Vamos a estar con un foco muy muy grande, con una voluntad y una hambre de nuevamente lograr algo importante en la liguilla. Sabemos o cuán difícil es mantenerse conquistando como venimos haciendo, y quiero mi equipo con la máxima hambre, la máxima concentración a partir de mañana en la Liga MX.
América llega como segundo de la tabla general con 18 días de descanso, que si bien han roto el ritmo del equipo, le han servido para recuperar jugadores lesionados. Por su parte, Pachuca llega tras vencer en el play-in a Rayados y apenas una semana de descanso. Por si fuera poco, a todos estos ingredientes se le suma la polémica que ha rodeado a los azulcremas durante toda su historia.
Yo digo que ese tricampeonato ha estado bastante manchado por ciertas cosas. Nosotros, cuando estuvimos en el Azteca, era un claro saque de banda a nuestro favor, y en esa jugada creo que hubiese terminado el partido allí, no hubiésemos estado hablando del América tricampeón.
Comienza la fiesta grande. América inicia el camino por el tetracampeonato. Pachuca busca revancha ante su rival favorito.
Bueno, pues esto es mañana a las 7 de la noche, si hay un pique muy especial.
A las 9,
porque a las 7 juega Toluca en Monterrey, sí. Y bueno, finalmente el día de hoy, Enrique, Raúl Eduardo, el TAS deja fuera del Mundial de Clubes al equipo de León. La decisión se tomó temprano allá en Suiza, donde fueron las juntas, etcétera, etcétera. Y de esta manera se hace ya oficial lo que era un secreto a voces, en donde el equipo de Los Ángeles jugará contra el América para ver quién llega al Mundial de Clubes. Yo sigo pensando lo mismo, no me parece que es una injusticia para el equipo de León, porque se lo ganó en la cancha y porque finalmente cuando jugó su partido contra el equipo de Los Ángeles no existía ese reglamento. Pero en fin, la decisión está tomada y ahora a ver a dónde juegan y qué es lo que viene, Enrique.
Sí, Raúl, pues se menciona que podría jugar en Arlington el partido entre el América y el equipo del LAFC, sobre todo porque en Los Ángeles creo que su estadio estaría ocupado. El caso es que lo de León sí se me hace absurdo, se me hace algo que no debe haber ocurrido, sobre todo porque aplicaron un reglamento de manera retroactiva. Y también se me hace absurdo lo que ha trascendido, en el sentido de que por qué el Pachuca sí va y el León no va. Lo que dicen, no, pues es que el León ya fue un Mundial de Clubes y el Pachuca pues no. O sea, se me hace ridículo. Pero bueno, pues el Pachuca estará en el Mundial de Clubes, y lo de León sí se me hace, francamente, con todo el asunto de la multipropiedad y lo que quieran, algo injusto.
Es una injusticia terrible, terrible por cómo se dieron las cosas, ¿no? Y por cuándo calificó el León y cuándo se decide por este tema dejarlo fuera. A mí me parece igual de increíble, o tú decías absurdo, Enrique, yo digo increíble que la Liga MX no se haya pronunciado con uno de sus miembros, de sus agremiados, que fue terriblemente, terriblemente perjudicado, ¿no? La Liga MX tendría que haberse pronunciado y tendría que haber hecho algo cuando la Liga MX solapa o sabe que existe la multipropiedad y permite que se juegue con multipropiedad, ¿no? Y lo mismo la CONCACAF, ¿no? Que la CONCACAF se afecta terriblemente a un equipo de la Liga MX que es tu principal socio o agremiado, ¿no?
Ese es un buen punto, ¿no? El silencio que guardó la Liga y la Federación durante este periodo, caramba, esto es algo que debe de preocupar al resto de los agremiados, ¿no? Saber que no cuentan con el apoyo de su liga y de su federación. Vamos a León con Francisco Montes. ¿Cómo lo tomaron los jugadores de León? Adelante, Paco.
Raúl, amigos, qué placer saludarles. Y bueno, desde muy temprano se movieron las olas acá en León por este comunicado del Tribunal de Arbitraje Deportivo, en donde ya se le daba confirmación a que la Fiera no asistirá al Mundial de Clubes próximo a llevarse a cabo en los Estados Unidos. Y estuvimos en la Esmeralda, donde la Fiera permanece trabajando para alistar lo que será el duelo de cuartos de final ante la Máquina Celeste de la Cruz Azul. Están enfocados, aunque evidentemente hay frustración, tristeza, enojo. Vimos a Jesús Martínez Murguía, presidente del Club León, llegar a las instalaciones, fundirse en un abrazo con el Toto Berizzo. Incluso elementos que iban rápido, que trataban de no mostrarnos el rostro, porque claramente hay esa tristeza, hay ese enojo. Entre ellos está Iván Moreno Hugemann, que este sí se detuvo, fue de los que logró coronarse campeón en la Liga de Campeones de la CONCACAF de 2023, allá en Los Ángeles, y destaca que evidentemente para ellos es una injusticia. Escuchemos a Iván Moreno.
No sé cómo explicar, ¿no? La sensación es rara, porque he visto mucho periodista, mucha gente manifestándose o diciendo, dando el mensaje de que estaba bien porque es una ilegalidad y no sé qué, pero nunca mencionan en qué beneficia o en qué benefició a León y a Pachuca la multipropiedad. Nunca dicen que jugamos los dos equipos contra el Los Ángeles, por ejemplo, no éramos 22 contra 11. Al final éramos 11 contra 11, íbamos a ir al Mundial a jugar también como León y nada de eso nos iba a ayudar, no sé. Además, el reglamento no existía cuando nosotros lo ganamos, entonces, bueno, ya lo que diga ya está de mano, porque digo, al final tomaron su decisión. Sí, es raro, ¿no? Porque además, si es que no se pueden ir dos equipos de como dicen, de la multipropiedad, la final se fue un día después del partido que quieren hacer, entonces no sé, a León, a Pachuca le hubieran dado el lugar en el siguiente mundial y alguien que sí se lo ganó en el torneo que debía ser, como va a ser Cruz Azul Vancouver, a lo mejor hubieran podido ir. Pero no está claro que no iba por ahí lo que se quería, ¿no? Del lado de ellos, ya tenían muy bien planeado lo que buscan.
Ahí las palabras de Iván Moreno, y bueno, también mencionar que supimos que los líderes, entre ellos Andrés Guardado, hablaron fuerte en el vestidor, le pidieron a los compañeros que se enfoquen ahora en los cuartos de final, y la Fiera está alistando lo que será este choque para el jueves a las 9:00 p.m. ante los Cruz Azulinos, aunque bueno, pues es evidente que también es difícil voltear a otro lado cuando te quitan una gran ilusión que tenían todos en el plantel, Raúl.
Sí, ese es el trabajo ahora de la directiva de Jesús Martínez Murguía y de Toto Berizzo, Paco, es el trabajo levantar este equipo anímicamente, porque eso es lo que viene el próximo jueves. Dicen por ahí que una fiera herida es más peligrosa, vamos a ver si esto sucede. Pero en fin, gracias Paco, un abrazo hasta León. Rápidamente, antes de irme, me encontré un reportaje que escribe en Medio Tiempo Mario Vadillo, muy bien documentado. Y caramba, me llamó mucho la atención porque en el año de 2013, en el TAS fallaron a favor de la multipropiedad, ¿sí? El Atlante en ese entonces presentó una demanda en el TAS diciendo que el Atlas no podía ser comprado por el grupo Salinas porque tenían al Morelia, ¿sí? Y lo llevaron al TAS y perdió el Atlante y apoyaron a dos equipos de multipropiedad. Fíjense lo que son las cosas. 2013, 12 años. Cómo cambiaron las cosas en 12 años. El TAS ahora tiene otra opinión totalmente diferente. Pero en fin, eso ya es historia, Enrique. Viene la liguilla y ojalá tengamos buenos partidos, ¿no?
Sí, Raúl, que sean buenos encuentros. Una vez que se acabó el asunto del play-in, y series que lucen realmente interesantes, ¿no? La de Toluca contra Monterrey, la de Cruz Azul contra León. Quizás la que menos atractiva sea en el papel de la Tigres en contra de Necaxa, perdón, Raúl Eduardo, y bueno, la América Pachuca.
A mí me parece que la más dispareja es Toluca Rayados.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede y por lo pronto ya nos vamos. Por cierto, ya para despedirnos, lo que es el fútbol, ¿no? El primer mundial de clubes lo van a jugar dos equipos que perdieron en la cancha, sea Los Ángeles o el América, los dos perdieron en la cancha y uno de ellos jugará el mundial de clubes. Con esto nos vamos. Y no se vaya porque viene Pepe Cárdenas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.